Seguimos con Pola Suárez Urtubey en este programa especial de la 96.7 dedicado a Alberto Ginastera, nuestro homenaje en el centenario de su nacimiento. Con Pola hicimos el trayecto del primer periodo, el segundo periodo, y estábamos con el tercer periodo, y podríamos seguir hablando de Popol Vuh y de las glosas de Pau Casals, pero en este mismo tiempo él emprende cierto un camino nuevo, que es la de apertura de espacios. Vos habías hablado en el comienzo, cuando fue tu relación inicial con Ginastera, de lo que fue la apertura de la Facultad de Música, sí, de la UCA, y también en el mismo tiempo, o un poquito después, es la apertura del Litera.
El Litera.
Que yo creo que son dos, realmente dos hechos, no solamente auspiciosos y beneficiosos para la realidad, por lo menos porteña o de sí, Buenos Aires, sino que son dos momentos significativos y dos hechos significativos, tanto la apertura de una facultad de música como de un espacio
otra,
tan emblemático,
claro,
¿no?
Claro, como el otro que ya te abarca todo el continente y...
Sí.
Y
¿Qué, cómo fue la apertura de la Facultad de Música de la UCA? Vos que quizás estabas en aquella época, el contexto estaba en el Conservatorio Nacional, pero a nivel universitario,
sí,
no había ninguna posibilidad de formarse como músico, ni compositor, ni musicólogo a nivel universitario dentro de Buenos Aires,
no, claro, como
y el Gran Buenos Aires.
No, no, por supuesto.
¿Cuál era el papel que él tenía? ¿Estaba en contacto con los estudiantes? ¿Estaba involucrado en los,
sí,
programas?
Sí.
¿Él diseñó los contenidos de la carrera?
Sí, sí, yo lo tuve de profesor, de armonía. Ahí es donde yo pude estar, acercarme un poco más siendo alumna de él. Y vino de ahí también un acercamiento a la familia, porque coincidió con que empezaron a pedirme a ver si podía escribir un libro sobre él. Entonces necesitaba acercarme a la familia, y te digo, la mujer fue extraordinaria, la ayuda que ella me dio.
Él era una persona que no estaba todo el tiempo componiendo ni pensando en música, sino que parece ser que tenía otro tipo de ideas, de proyectos y de elaboración
y
de,
sí,
emprendimientos con otro tipo de alcances, ¿no?
Claro, y sí, claro. Eso le tenía que hacer, le quitar horas. Pero por otra parte, como él era muy sociable, a él le gustaba también todas las relaciones y todo lo que podía venir como director de estas dos instituciones. Se dio tiempo para trabajar y para hacer las dos cosas.
Contanos del DITELA. Ya lo fundamos, sabemos que te convocó a vos para participar,
sí,
como asistente o lo que fuere.
Sí.
Pero la significación del DITELA, del Instituto DITELA, en los años 60 y más adelante también, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo fue que surgió y cómo adquirió esa trascendencia que tuvo dentro de lo que fue la música contemporánea, o de la música en general? Yo recuerdo haber visto a Almendra cantando en el Instituto de Itela, o sea que no era, estaba cerrado aún,
sí,
en el año 70, haber sido 69, 70, 71, yo era muy joven también. ¿Cómo fue que se formó el Itela y cómo llegó a tener el alcance y la trascendencia?
Bueno, él se supo rodear muy bien también con Gerardo Gandini y con Taurielo. De manera que fueron dos personas que colaboraron muchísimo con él, pero muchísimo. Gandini tuvo ahí, además, como por su edad y por su manera de ser, se hacía amigo de toda la gente que venía de afuera, los hacía sentir a todos muy, muy cómodos, y todos aprendían mucho de él, porque Gandini ha sido realmente muy, muy...
Contanos quiénes eran estas personalidades que venían de afuera, algunos, para que tengamos la dimensión de quiénes llegaban hasta el Instituto DITELA. Llegaron, por ejemplo, Luigi Nono, Olivier Messiaen.
Bueno, él apuntaba a traer lo más alto que se pudiera.
Y la música más contemporánea en la cual estaban viviendo en ese tiempo.
Claro.
Los grandes compositores, esos que uno estudia hoy en día, que existían en la década del 60 y 70,
sí,
llegaban también hasta,
sí,
a participar, a
dar
clases
vida,
magistrales.
Y dar clases.
Sí.
Exactamente. Dalla Piccola, por ejemplo.
Claro.
que fue un gran maestro. Y otros que estuvieron, bueno, a lo mejor menos tiempo, pero se entusiasmaron mucho y encontraron muy buena recepción en el alumnado y, por supuesto, en Ginastera, ¿no?
¿Vos creés que cuando él comenzó, intuyó que tendría la trascendencia que alcanzó a tener el Instituto de Itela?
Bueno, yo creo que él estaba convencido que las cosas que él hacía iban a ser trascendentes. Él tenía, en ese sentido, se tenía mucha confianza.
Sí.
Y a pesar de que no estaba de acuerdo con algunos elementos, como por ejemplo con la música electrónica, y él no entró, no se vinculó, estando en el propio centro, no hizo nada para poder integrar él, porque estaba convencido de lo que él estaba haciendo y no le interesaban estas otras propuestas. Pero las apoyó absolutamente y trajo y se rodeó de la gente más formada para poder hacer toda esta etapa del DITELA. Yo creo que el DITELA fue para muchos alumnos, fue un periodo de una formación casi decisiva, ¿no?
Sí.
Para su carrera futura.
Para ejemplificar este periodo de la década del 60, de la Facultad de la UCA y del DITELA, ¿te parece bien que escuchemos una obra de esa década, como por ejemplo el primer concierto para cello y orquesta?
Sí, sí, sí.
Vamos
bien,
con esto,
muy
entonces.
Bien, muy bien.
Thank you.
Escuchamos el segundo movimiento del concierto para cello y orquesta número 1 de Alberto Ginastera. El chelista Mark Kosower y junto a él la Sinfónica de Bamberg dirigida por Lothar Zagrosek. Seguimos con Paula Suárez Urtubey. Por si me llegara a olvidar, no dejo de agradecer tu presencia aquí, Paula. Pero no me voy a olvidar. Te vamos a agradecer formalmente en el final. Gracias. Estamos haciendo la trayectoria, la historia de Alberto Ginastera en este programa especial. Y en un momento, Ginastera se va del país. Sus últimos 10 años reside en Suiza. ¿Qué pasa con esos últimos 10 años? ¿Qué hace? ¿Cómo es su vinculación con la Argentina? ¿Qué escribe?
Él nunca se puede haber sentido absolutamente feliz estando en Suiza. Él estaba muy apegado a este medio y a sus amigos y sus hijos.
¿Cuál fue la razón por la cual se radicó en Ginebra?
Por Aurora.
Porque, segunda esposa.
Claro, por la segunda esposa, porque ella vivía ahí, estaba haciendo su carrera. Ella vino aquí al poco tiempo de separarse de Alberto y...
Lo captó.
Claro, lo captó. Él se sentía, es que él se sentía muy mal solo, sin una compañera. Yo estuve en Suiza dos veces o tres en la casa de él. Y bueno, le encantaba que yo le contara chimentos y cosas de aquí. Y por supuesto, me hizo participar, es decir, me invitaba a conciertos, a ópera. De todas maneras, para él la Argentina siguió estando afectivamente ligado, ¿no?
Por aquí. ¿Qué compuso en su periodo de Ginebra? ¿Qué significación tiene dentro del general de su obra las creaciones finales de Ginastera?
Lo que ocurrió estando en Suiza es que él por entonces se dedicó exclusivamente a la composición. Ya no como aquí que estuvo con todas estas otras actividades. De manera que compuso mucho. Ahí compone el concierto número 2 para piano y orquesta, su segundo concierto para piano y orquesta. Ahí escribe su tercer cuarteto.
Con soprano,
para voz y cuerdas, eso, el tercer cuarteto. La serenata, claro, aquí empieza a dedicarse al violonchelo, la serenata para violonchelo, barítono y orquesta. Es también de esa Opus 42 de esa época. Escribe Las Turbas, que le llevó mucho tiempo y se interesó mucho por esa obra. Luego llegamos al Popol Vuh, que fue realizada por pedido de la Orquesta de Filadelfia y a la cual no la pudo terminar. No terminó el último movimiento, pero de todas maneras él consideró que la obra quedaba bien cerrada, que se la podía hacer y realmente la obra funciona, aunque uno sepa que le está faltando ese último movimiento.
Thank you.
compone después la puneña número 2 para violonchelo solo.
Mucho violonchelo, mucho solo. Pensado en Aurora, claro, en este periodo.
Claro.
Y también las sonatas en el final. ¿Y qué significación? ¿Cómo ves vos esta música dentro
sonata sí. para guitarra también.
Claro,
que
sonata,
no había
sí.
sido un instrumento que él había tomado hasta entonces.
Y sin embargo, todos estudiamos en alguna época que las cuerdas al aire de la guitarra es el acorde ginasteriano.
Claro,
y sin embargo, nunca había escrito ninguna sonata. Es cierto.
Sonata para guitarra es del final. Otra sonata para violonchelo y piano, la Opus 49. El concierto 2 para violonchelo y orquesta, Jubilum. Esas son las obras y variaciones de tocata, Opus 52 para órgano. Y después vienen las dos últimas de él, que son sonatas número 2 y 3 para piano. Esas son las dos últimas obras.
Son las obras que menos interpretan prácticamente.
Lo que pasa es que el interés de la gente ha quedado mucho por el ginastera de la primera y segunda etapa. Si vos preguntas a cualquiera sobre obras de ginastera, te va a hablar de
la danza de la moza donosa.
Claro.
Estancia y Panambí.
Estancia y Panambí. Aunque para mí no se la hace, pero Estancia, bueno, sí. es digamos la base de la obra de él. Y efectivamente la gente pareciera que lo encuentra más a ginastera, y no solamente aquí, sino en general en el mundo, lo encuentra más a ginastera en esa época.
En la cual la vinculación con lo nacional está.
Sí,
sea
claro.
objetivo o subjetivo, sí, la vinculación
sí,
con lo nacional.
Absolutamente, absolutamente está.
Pola, vamos a pedirte vos, que sos una especialista en la historia de la música argentina, ¿cuál es la significación de ginastera? La trascendencia, la singularidad.
Y lo que pasa es que él llegó a tener un tipo de formación posiblemente un poquito más importante de la que pudieron haber tenido otros músicos argentinos. Él respetaba a algunos compositores argentinos anteriores a él. Y yo creo que dentro de la música argentina ha significado un avance absoluto, aún tratándose de esas obras tempranas en las que él no llega a estos otros procedimientos. Alberto ha sido una persona muy entregada, muy, muy entregada y muy seguro. Muy seguro.
La pregunta que te voy a hacer peca de cierta inocencia y de un esquematismo del cual yo no me pongo demasiado orgulloso, pero digamos que a nivel general, los cuatro compositores más célebres de Argentina son, sin valoración, son Guastavino, Ginastera, Piazzolla y Kagel. ¿Cuál es el lugar de Ginastera? Si es que estás de acuerdo con que esos cuatro pueden son los más célebres compositores argentinos a nivel mundial, ¿no?
Bueno, yo creo que el que ha llegado más lejos o más conocido o más difundido es Ginastera. Ahora, no sé tampoco, no puedo saber cuánto va a durar eso, porque Ginastera en determinado momento estuvo entre los 10 primeros compositores del mundo. Y en ese lugar no estaba Guastavino, por ejemplo. Sin embargo, Guastavino ha sido un compositor de una gran formación y con una seguridad total en la música que hacía. Total.
Yo creo que con este programa vamos a contribuir para que Ginastera siga permanentemente presente y entre los 10, los 4, los 2, los sí. más importantes compositores de todos los tiempos. ¿Por qué no? Con este programa vamos a contribuir a conocerlo claro. mejor a Ginastera.
Claro, yo creo que sí, espero. Y gracias a vos.
Pola, la verdad te quiero agradecer sinceramente que hayas llegado hasta los estudios de Radio Nacional Clásica. Lo que vos sabés de Ginastera no podíamos prescindir de eso. Vos sabés que era necesario abrir el programa y tenerte a vos como la voz más extensa en este programa que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando por el centenario de Alberto Ginastera. O sea que dije que quizás me olvidaba, pero no me olvidé. Pola Suárez Urtubey, infinitas gracias por haber venido y por tus contribuciones.
Bueno, y gracias por usted, para ustedes por tenerme aquí.
Obertura para el Fausto Criollo, una obra temprana de Alberto Ginastera, el Opus 9. La interpretación, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Arturo Dimeke. Y hasta aquí hemos llegado con este programa especial de Radio Nacional Clásica, la 96.7, en homenaje a uno de los más grandes artistas de la Argentina, Alberto Ginastera, ya que hoy, 11 de abril, se cumplen 100 años de su nacimiento. Y es momento de agradecimientos. En primer lugar, a Margarita Celarayán, cuya voz no se ha escuchado, pero que tuvo a su cargo la producción, y esto fue un trabajo fenomenal de Margarita, de contactos, de armado, de emprolijamiento y sobre todo de los contenidos, el ordenamiento de las ideas también. O sea que Margarita Celarayán, mucho más que una productora en este caso. Muchos operadores en distintas ocasiones en los distintos registros que hemos hecho con los colaboradores han participado también, y nuestro agradecimiento entonces a Ignacio Guglielmi, Julián Carballo, Matías Arrezaigor, Diego Rosato y Mónica Torreto. También obviamente agradecemos a las cuatro voces de figuras tan consulares como las que hemos tenido en este programa: Pola Suárez Urtubey, Giselle Vendor, Alexander Panizza y Malena Kuz. Estamos realmente muy contentos de haber hecho este emprendimiento, este proyecto. Continuamos aquí en la 96.7 haciendo los homenajes que se merecen los grandes músicos argentinos. Yo insisto, creo que Alberto Ginastera es mucho más que un músico, es una de los artistas más notables de la historia de la Argentina. Hoy cumpliría 100 años. Esto fue en su homenaje pequeño, pero muy merecido. Yo soy Pablo Cohen, les agradezco la compañía. Quédate en la 96.7, siempre tenemos muchas cosas para vos.